Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
A la hora del Ángelus del último domingo de agosto, el Santo Padre se refirió a la disyuntiva entre servir a Dios y a los ídolos y recordó que la falsedad es la marca del diablo. María es reina más que cualquier otra criatura por la elevación de su alma y por la excelencia de los dones divinos que recibió. Lo afirmó Benedicto XVI en su catequesis del 22 de agosto, celebrada en Castel Gandolfo ante numerosos peregrinos de diversos países. Aprovechando el nombramiento del Papa en la persona del Cardenal Eduardo Vela Chiriboga, arzobispo emérito de Quito, Ecuador, como su enviado especial con motivo de las celebraciones por el 475 aniversario de la primera diócesis del Perú y de Sudamérica, la actual arquidiócesis de Cusco, recordaremos las palabras del Beato Juan Pablo II del 3 de febrero de 1985, cuando el Papa Wojtyła se dirigía con afecto a los campesinos y pobladores de los Andes peruanos, a quienes les deseaba que sus vidas sean dignas de hombres y de cristianos. Instándonos a ser sinceros con Jesús y con todos y a no seguir el mal ejemplo de Judas, cuya culpa más grande fue la falsedad, que es la marca del diablo, el Santo Padre, siguiendo el itinerario trazado por el Evangelio del domingo 26 de agosto, comentó la reacción de los discípulos al discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. A los fieles reunidos en el patio de la residencia de verano de Castel Gandolfo para rezar el Ángelus, el Papa precisó que muchos prefieren dejar al Maestro por considerar incomprensibles sus palabras: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente». Faltó, por tanto, explicó el sucesor de Pedro, un acto de confianza y de abandono hacia el Hijo de Dios, que poco después se había entregado a sí mismo por la salvación del mundo. Sin embargo, el Papa destacó que los apóstoles permanecen con él porque sabían que Jesús tiene palabras de vida eterna, menos Judas, quien en cambio tenía propósitos de venganza. Por esta razón, Benedicto XVI concluyó afirmando que cada día podemos orientar nuestra vida con las elecciones que hacemos, a la vez que invitó a orar y a dialogar con el Señor, seguros de que Él quiere solo nuestra felicidad. Que la Virgen María nos ayude a creer en Jesús como San Pedro y a ser siempre sinceros con él y con todos, rogó el sucesor de Pedro en la oración mariana dominical del Ángelus que rezó en Castel Gandolfo con los peregrinos.
Benedicto XVI se inspiró en la liturgia que refiere que desde el momento que Jesús se proclamó pan vivo bajado del cielo, muchos discípulos se volvieron atrás y no lo siguieron más. El Papa comentó que es una reacción que Jesús es consciente de haber provocado y afirmó que Judas se sintió traicionado por Jesús porque esperaba un Mesías vencedor, que guiara la revuelta contra los romanos. Se quedó porque era falso. La falsedad es la marca del diablo, dijo el Papa.
La revelación de Jesús permanece para ellos incomprensible porque la entendieron en un sentido solo material, mientras en aquellas palabras estaba preanunciado el misterio pascual de Jesús, explicó el Papa, para referirse inmediatamente a Pedro. Como en otros casos, ante la pregunta de Jesús a sus discípulos si también ellos se irán, es Pedro el que responde en nombre de los doce: «Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna». Pedro entiende porque tiene fe y porque tiene fe conoce. ¿Y qué cree y conoce? Que Jesús es Cristo, Hijo de Dios. Que Jesús es la misma vida eterna y en la carne y en la sangre nos da lo que Él mismo es.
Al saludar en nuestro idioma a los numerosos peregrinos procedentes de América Latina y de España, Benedicto XVI deseó feliz domingo con estas palabras.
Saludos con afecto a los peregrinos de lengua española presentes en nuestra oración mariana. La liturgia de la palabra de este domingo nos ha presentado la disyuntiva entre servir al verdadero Dios o a los falsos ídolos. Invito a todos a proclamar con valentía la opción incondicional por aquel que tiene palabras de vida eterna, Jesucristo, el Santo de Dios. Él no nos dejará de su mano y seguirá obrando maravillas, guiándonos de tierra prometida a la vida eterna. ¡Feliz domingo!
Por último, al saludar con afecto a los peregrinos italianos, el Papa dirigió unas palabras especiales a las religiosas del Santo Rostro, a quienes les deseó sus parabienes por su capítulo general, formulando votos para que el Espíritu Santo las ilumine y guíe.
Por otra parte, al acoger con alegría a la comunidad del Seminario Menor de Verona, el pontífice se dirigió a los queridos jóvenes para desearles que el próximo año sea para cada uno rico de frutos en la amistad con el Señor Jesús. De la misma manera, el Santo Padre saludó a los fieles procedentes de Mozzate, para quienes bendijo una simbólica antorcha, así como a los de Occhiepo Superiore, Acquapendente, Nardò y al numeroso grupo de la diócesis de Lodi, y concluyó deseando a todos un feliz domingo.
Les proponemos la locución completa de Benedicto XVI antes de rezar la antífona mariana y del responso por los fieles difuntos con su bendición apostólica.
Cari fratelli e sorelle, nelle scorse domeniche abbiamo meditato il discorso sul pane della vita che Gesù pronunciò nella sinagoga di Cafarno, dopo aver sfamato migliaia di persone con 5 pani e 2 pesci.
Queridos hermanos y hermanas, los domingos pasados hemos meditado el discurso sobre el pan de la vida que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaún, luego de haber saciado miles de personas con 5 panes y 2 peces. Hoy, el Evangelio presenta la reacción de los discípulos a aquel discurso, una reacción que el mismo Cristo provoca conscientemente. Ante todo, el evangelista Juan, que estaba presente junto a los otros apóstoles, refiere que desde aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. ¿Por qué? Porque no creyeron en las palabras de Jesús que decía: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente». Para ellos esta revelación permanecía incomprensible porque la entendían solo en sentido material, mientras en aquellas palabras estaba preanunciado el misterio pascual de Jesús, en el que Él se ha donado a sí mismo para la salvación del mundo.
Vedendo que molti dei suoi discípuli se ne andavano, Gesù rivolse agli apostoli dicendo: «Volete andarvene anche voi?» Come in altri casi è Pietro a rispondere a nome dei dodici: «Signore, da chi andremo?»
Viendo que muchos de sus discípulos se marchaban, Jesús se dirigió a los apóstoles diciendo: «¿También ustedes quieren irse?» Como en otros casos, es Pedro quien responde en nombre de los 12: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios».
Su questo passo abbiamo un bellissimo commento di Sant'Agostino, che dice in una sua predica su Giovanni 6: «Vedete come Pietro, per grazia di Dio, per ispirazione dello Spirito Santo, ha capito».
Sobre este pasaje bíblico, un bellísimo comentario de San Agustín dice: «¿Ven como Pedro, por gracia de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, ha entendido? ¿Por qué ha entendido? Porque ha creído. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú nos das la vida eterna ofreciéndonos tu cuerpo y tu sangre, y nosotros hemos creído y conocido». No dice «hemos conocido y creído», sino «hemos creído y conocido». Hemos creído para poder conocer. Si de hecho hubiésemos querido conocer antes de creer, no hubiéramos logrado ni conocer ni creer. ¿Qué cosa hemos creído y qué cosa hemos conocido? Que tú eres Cristo, Hijo de Dios, o sea que tú eres la vida eterna misma, y en la carne y en la sangre nos das aquello que tú mismo eres.
Infine, Jesús sapeva que anche tra i 12 apóstoles c'era uno que no credeva, Giuda.
Finalmente, Jesús sabía que también entre los 12 apóstoles había uno que no creía, Judas. También Judas habría podido irse, como hicieron muchos discípulos, Es más, habría debido irse si hubiese sido honesto. En cambio, permanece con Jesús, permanece no por fe, no por amor, sino con el propósito secreto de vengarse del Maestro. ¿Por qué? Porque Judas se sentía traicionado por Jesús y decide a su vez traicionarlo. Judas era un celota y quería un Mesías vencedor que guiase una revuelta contra los romanos. Pero Jesús había desilusionado estas expectativas.
El problema es que Judas no se ne andó y la su culpa más grave fue la falsedad, que el marchio del diablo. Per questo Gesù disse ai dodici, uno di voi è un diavolo.
El problema es que Judas no se fue y su culpa más grave fue la falsedad, que es la marca del diablo. Por esto Jesús dice a los doce, uno de ustedes es un diablo.
Preghiamo la Vergine Maria che ci aiuti a credere in Gesù, come San Pietro.
Pidamos a la Virgen María que nos ayude a creer en Jesús como San Pedro y a ser siempre sinceros con Él y con todos.
Y a ser siempre sinceros con Él y con todos. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Ante la presencia de numerosos fieles y peregrinos procedentes de diversos países, Benedicto XVI celebró la mañana del miércoles 22 de agosto su tradicional audiencia general en el patio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. En su catequesis, el Papa se refirió a la bienaventurada Virgen María, a quien la Iglesia en todo el mundo celebraba ese día con el título de reina. Escuchemos.
Hoy ci ricorre la memoria litúrgica della Beata Vergine Maria invocata con il titolo Regina.
Queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María invocada con el título de Reina. Es una fiesta cuya institución es reciente, aún teniendo origen y devoción antiguas. En efecto, fue instituida por el venerable Pío XII en 1954 al concluir el año mariano, estableciendo que su fecha fuera el 31 de mayo. En esa circunstancia, el Papa dijo que María es reina más que otra criatura por la elevación de su alma y por la excelencia de los dones divinos que recibió. Ella nunca deja de derramar sobre la humanidad todos los tesoros de su amor y de sus premuras. Ahora, después de la reforma postconciliar del calendario litúrgico, la fecha elegida para esta celebración se coloca 8 días después de la solemnidad de la Asunción, para subrayar los estrechos lazos entre la realeza de María y su glorificación en alma y cuerpo junto a su Hijo.
Nella Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II leggiamo così.
En la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II leemos: María fue asunta en alma y cuerpo a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como reina del universo para que se asemejara más plenamente a su Hijo. Aquí está la raíz de la fiesta de hoy. María es reina porque está asociada de modo único a su Hijo, tanto en el camino terrenal como en la gloria del cielo. Como afirma Efrén el Sirio, la realeza de María deriva de su maternidad divina. Ella es madre del Señor, del Rey de Reyes, y nos indica a Jesús como vida, salvación y esperanza nuestra. Como ya recordaba el siervo de Dios Pablo VI, en la exhortación apostólica Marialis Cultus, en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él, en vistas a Él. Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como madre, toda santa, y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. ¿Qué quiere decir María Reina? ¿Es solo un título, una corona, un adorno como otros? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esta realeza? como se ha indicado, es una consecuencia de su estar unida al Hijo, de su estar en el cielo, en comunión con Dios.
In cielo c'è in comunione con Dio. Partecipa alla responsabilità di Dio per il mondo e all'amore di Dio per il mondo.
Participa en la responsabilidad de Dios hacia el mundo y en el amor de Dios al mundo. Hay una idea popular de rey o de reina relacionada con una persona con poder y riqueza, pero este no es el tipo de realeza de Jesús y de María. Pensemos en el Señor. La realeza es el ser de Cristo entretejido de humildad, de servicio, de amor y, sobre todo, servir, ayudar, amar. Recordemos que Jesús fue proclamado rey en la cruz con esta inscripción, escrita por Pilatos, rey de los judíos. En aquel momento en la cruz se muestra que es rey y como rey sufre con nosotros, por nosotros, amando hasta el fondo y de este modo gobierna y crea verdad, amor y justicia, así como en la última cena se inclina para lavar los pies a los suyos.
Crea verità, amore e giustizia.
Por lo tanto, la realeza de Jesús no tiene nada que ver con la de los poderosos de la tierra. Es un rey que sirve a sus servidores, como ha demostrado a lo largo de toda su vida. Y lo mismo vale para María. Es reina en el servicio de Dios y a la humanidad. Es reina del amor que vive el don de sí a Dios para entrar en el diseño de la salvación del hombre. Al ángel le responde: He aquí, soy la sierva del Señor. Y en el Magnificat canta: Dios ha mirado la humildad de su sierva. Nos ayuda, es reina precisamente amándonos y ayudándonos en todas nuestras necesidades. Es nuestra hermana y sierva humilde. Así llegamos al punto. ¿Cómo ejerce María esta realeza de servicio y amor? Velando sobre nosotros, sus hijos, hijos que se dirigen a ella en la oración para agradecerle o para pedir su materna protección y su celestial ayuda después de haber perdido el camino, o por la angustia, por las tristes y dolorosas vicisitudes de la vida. En la serenidad o en la oscuridad de la existencia, nosotros nos dirigimos a María encomendándonos a su continua intercesión. Para que del Hijo nos obtenga toda gracia y misericordia necesarias para nuestro peregrinar a lo largo de los caminos del mundo. A aquel que rige el mundo y tiene en su mano los destinos del universo, nosotros nos dirigimos confiados por medio de la Virgen María. A ella, desde hace siglos, se la invoca como celestial reina de los cielos, 8 veces después de la oración del Santo Rosario. Se le implora en las letanías lauretanas como reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, de todos los santos y de las familias.
El Santo Rosario es implorado en las letanías lauretanas como regina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, di tutti i santi delle famiglie. Il ritmo di queste antiche invocazioni e preghiere quotidiane, come la Salve Regina, ci aiutano a comprendere che la Vergine Santa, quale madre nostra, accanto al Figlio Gesù nella gloria del cielo, è con noi sempre.
El ritmo de estas antiguas invocaciones y oraciones diarias, como el Salve Regina, nos ayudan a comprender que la Virgen Santa, cual Madre nuestra junto al Hijo Jesús en la gloria del cielo, está siempre con nosotros en el desarrollo cotidiano de nuestra vida.
Quella che ha in mano in parte le sorti del mondo è buona, ci ama e ci aiuta nelle nostre difficoltà.
Por lo tanto, el título de reina es un título de confianza, de alegría, de amor. Sabemos que aquella que tiene en sus manos, en parte, la suerte del mundo es buena, nos ama y nos ayuda en nuestras dificultades.
Cari amici, la devozione alla Madonna è un elemento importante della vita spirituale.
Queridos amigos, la devoción a la Virgen es un elemento importante de la vida espiritual. En nuestra oración, no dejemos de dirigirnos confiados a ella. María no dejará de interceder por nosotros ante el Hijo. Mirándola, imitemos la fe, disponibilidad plena al proyecto de amor de Dios, la generosa acogida de Jesús. María es la reina del cielo cerca de Dios, pero también es la madre cercana a cada uno de nosotros que nos ama y escucha nuestra voz.
E ascolta la nostra voce. Grazie per l'attenzione.
Como es costumbre, después de su catequesis, Benedicto XVI saludó en diversas lenguas a los grupos de peregrinos presentes en la residencia de verano de Castel Gandolfo. Hablando en italiano, el obispo de Roma dio su cordial bienvenida a las religiosas de María Santísima Consoladora, que celebraban su capítulo general, y a las religiosas caldeas, hijas de María Inmaculada, empeñadas, dijo el Papa, en un generoso y valioso servicio a las poblaciones de Irak. El Papa también saludó a los participantes en el encuentro de la Asociación de Familias Rogacionistas y a los del encuentro para los seminarios mayores, así como a las parejas de recién casados, invitando a todos a dedicar tiempo a la formación cristiana para ser fieles discípulos de Cristo, camino, verdad y vida. En nuestro idioma, el Santo Padre invitó a encomendar nuestras súplicas a la Santísima Virgen con las siguientes palabras.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular al grupo de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro de Aspe, así como a los provenientes. Así como los provenientes de España, México y otros países latinoamericanos, invito a todos a encomendar nuestras súplicas a la intercesión de la Santísima Virgen, que hoy invocamos como reina, pues la Madre del Rey de Reyes no dejará de presentar nuestra oración confiada al corazón de su Divino Hijo, ni de velar por nosotros en nuestro peregrinaje terreno. Que Dios os bendiga.
Pensamiento del Papa y de la Santa Sede. Un programa de María Fernanda Bernasconi.
Santo Padre Benedicto XVI nombró al cardenal Eduardo Vela Chiriboga, arzobispo emérito de Quito, Ecuador, su enviado especial con motivo de las celebraciones por el 475 aniversario de la primera diócesis del Perú y de Sudamérica, la actual arquidiócesis de Cusco, que tendrá lugar del 24 al 28 del próximo octubre.
Al respecto, queremos recordar lo que el Beato Juan Pablo II dijo durante la homilía de la misa celebrada precisamente en Cusco, Perú, en el ámbito de su visita apostólica a Venezuela, Ecuador, Perú y Trinidad Tobago.
En efecto, en Cusco, el Papa Wojtyła, el 3 de febrero de 1985, dirigiéndose en particular a los campesinos y pobladores de los Andes peruanos, quiso mostrarles su profundo amor y respeto, deseándoles también que sus vidas sean dignas de hombres y de cristianos, palabras recibidas con grandes aplausos.
La palabra de Dios, leída en esta celebración, ha sido elegida para que podamos entrar en lo que constituye el contenido de vuestra vida de cada día. Mis queridos campesinos y pobladores de los Andes peruanos, a todos vosotros y a los que no han podido venir, aún deseándolo, os saludo con un abrazo fraterno. A los llegados de los departamentos del Cusco, de Puno o Apurímac, así como a los procedentes de otras regiones del Perú o que en ellas se dedican a las tareas agrícolas. Con esta visita hasta las alturas andinas, el Papa desea manifestaros el amor profundo que siente por vosotros, su vivo respeto ante vuestras condiciones culturales y sociales, el aliento que quería daros para que vuestra vida sea cada vez más digna de hombres y de cristianos.
En la antigua capital del Imperio Incaico, Juan Pablo II alentó a perseverar en la solidaridad y justicia, destacando el sentido de hospitalidad, de prontitud en socorrer a los huérfanos, de generosidad en compartir, defendiendo siempre el derecho a la necesaria y urgente promoción humana y amando la paz.
La solidaridad que el libro de Ruth nos presenta es la fuerte llamada que el Papa quiere hacer a los hombres de las ciudades y a los cultivadores de la tierra para que sean ejemplo de colaboración justa entre el campo y la ciudad en todo el Perú y el mundo. No se puede hacer patria solo con la ciudad ni solo con el agro. Es necesario ser solidarios unos de otros, estimarse y ayudarse sin que nadie explote a nadie, porque todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Dios, aunque tengamos distintos servicios en la comunidad.
Después de desear a todos que el trabajo del campo se convierta en una participación en la obra redentora de Jesucristo, el Salvador del mundo, que hablaba con frecuencia de la hierba del campo, del lirio, de los pájaros, del sembrador que lanza la semilla, del pastor que cuida el rebaño, del agricultor que poda las plantas, el Papa Wojtyła exhortó a sentir la presencia de Dios en la naturaleza, en la providencia que con la luz, la lluvia o el calor nutre y hace crecer los embrios. Poned, dijo, en vuestros surcos o campos una mirada a Dios y una oración por vosotros y por los demás. Luego se despidió cariñosamente como padre y amigo.
Para concluir, con profundo respeto y estima por vosotros, dejo a cada campesino del Perú un abrazo de padre y amigo.
Con el fin de conmemorar el pasado 25 de agosto el 35º aniversario de la Capilla de Nuestra Señora del Lago, que se encuentra en la localidad de Castel Gandolfo, al sureste de Roma, el Cardenal Secretario de Estado, Tarcisio Bertone, presidió una celebración eucarística a la que asistieron numerosos pobladores junto a las autoridades locales. La capilla se caracteriza por estar enclavada en el balneario que circunda el lago de Albano, con una estética vanguardista para su época que se funde en el paisaje gracias a sus estructuras semiabiertas que en el centro levanta una cruz blanca, color de la vida náutica y de la pureza reconocida en la Santísima Virgen María. En un ambiente festivo, tras ser recibido con las notas del himno pontificio por la banda de la Gendarmería Vaticana, el purpurado celebró la misa acompañado por el obispo diocesano del lugar, Monseñor Marcello Semeraro, y los sacerdotes salesianos de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. En su homilía, el cardenal Bertone confortó a los fieles, transmitiéndoles la cercanía del Santo Padre Benedicto XVI, quien le había encomendado impartirle su bendición al final de la celebración eucarística. Refiriéndose al Evangelio, el cardenal secretario de Estado invitó a los fieles a vivir su misión, ofreciendo la propia vida, puesto que no es un compromiso solo terrenal, dijo, sino eterno, precisamente el de la vida eterna, como también lo es el pan que alimenta y sostiene a quien vive en comunión con Dios, quien no lo abandona ante la primera dificultad.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. Anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre.